Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Senado logra localizar a Koldo García tras varios días detrás de él. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo ha confirmado que el propio Koldo García va a comparecer en este foro el lunes 22 de abril. Todo ello después de que finalmente se haya logrado contactar con él para informarle de la citación a esta investigación que lleva su nombre. Lo ha contado aquí en COPE el presidente de la Cámara Alta, Pedro Royán. Tenían una veintena de teléfonos suyos y unas varias direcciones postales, y en este contexto la mesa de la comisión, con mayoría del Partido Popular, recordemos, ha explicado que es la policía la encargada de suministrar la información para poder localizar a los comparecientes citados.
Puede estar residiendo en la costa, creo recordar que es en Benidorm, porque bueno, pues parece ser que es donde ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente, pero claro, nosotros, en este caso la Cámara, lo que le facilitan es la dirección de empadronamiento.
Total, que tranquilos, porque finalmente Koldo ha aparecido, vuelve a escena, le han notificado que tiene que ir al Senado y ha dicho que vendrá sin problemas. La cita, como te recuerdo, el próximo lunes a las 11 de la mañana. Más asuntos. María Jesús Montero se ha pronunciado sobre el dinero que Hacienda va a devolver al novio de Isabel Díaz Ayuso. Desde la Comunidad de Madrid contaron que la agencia tributaria iba a devolver a Alberto González Amador más de 500.000 euros del impuesto de sociedades del año 2022. Y recordaban que si la Fiscalía acepta el acuerdo que les ofreció su defensa, el novio de Ayuso podría pagaría 340.000 euros por los ejercicios anteriores. Eso supondría un saldo positivo para él de unos 200.000 euros. Pues bien, la ministra de Hacienda dice que no puede confirmar si le van a devolver ese dinero, pero niega que eso borre los delitos fiscales que habría cometido.
Tampoco tiene importancia para lo que nos ocupa si en otro ejercicio fiscal alguien tiene que tener una devolución. Habrá que esperar a lo que dicen los tribunales, pero me da la impresión de que es un intento de confusión, de que parezca que la señora Díaz Ayuso no mintió cuando dijo que no era verdad que se hubiera cometido fraude fiscal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alemania trata de descubrir los planes que tenían los dos espías rusos detenidos en su territorio. Según las primeras investigaciones, entre sus objetivos estarían bases americanas donde se entrena a militares ucranianos. Hasta allí nos vamos. Berlín, Rosalía Sánchez.
Estaban recabando información de forma sistemática sobre las bases militares estadounidenses en Alemania con el objetivo de planificar un ataque con explosivos. Habían logrado incluso explorar algunos objetivos in situ y tomar fotografías y vídeos de transportes militares en Grafenwöhr, en Baviera, donde el ejército estadounidense forma a soldados ucranianos en el uso de los carros de combate Abrams. Estaban en contacto con unidades rusas de inteligencia exterior y el fiscal general alemán ha ordenado prisión preventiva. Uno de ellos es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad alemanas porque entre 2014 y 2016 fue fichado por su pertenencia a una milicia de la República Popular de Donetsk, proclamada por los separatistas rusos en el este de Ucrania y ahora clasificada como organización terrorista. El otro era un perfecto desconocido, parte de la nueva hornada de agentes rusos reclutados después de la expulsión masiva de Europa tras el inicio de la invasión de Ucrania. Con nuevos protocolos, estos viven de forma legal en los países de destino, se forman fuera de las agencias rusas, usan solo teléfonos fijos y trabajan en empresas reales o en ministerios ajenos a la defensa y no figuran en ningún registro, por lo que son muy difícilmente detectados.
Pues así están las cosas en España y en el mundo. Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, porque a lo mejor estás intentando dormir y estás tranquilamente en la cama, escuchando la radio, o a lo mejor estás trabajando, o a lo mejor estás en tu garita, o a lo mejor estás preparando pinchos de tortilla, o a lo mejor estás en un hospital cuidando enfermos, o acompañado de una persona que lo está pasando mal, o a lo mejor estás en un camión, o a lo mejor estás en un coche patrulla, o a lo mejor estás en una prisión escuchando la radio, ya sea porque estás interno, o porque estás con un funcionario de prisiones, de los muchos que nos escuchan cada madrugada. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio y gracias por ser un ponedor de calles, porque si me estás escuchando es porque lo eres. Claro, y estarás diciendo, bueno, ¿qué habrán preparado estos hasta las 4 de la mañana? Aquí vamos hora a hora. Pues vamos a preguntarle a Bea. Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues yo te lo cuento, no tengo ningún problema.
Sí, cuéntame, ¿qué tenemos por delante hasta las 4?
Mira, vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar para ello Jerónimo José Martín, que quién mejor, y él nos va a comentar pues los estrenos de la semana y así que podamos elegir todos pues la película o películas que nos apetece ver estos días. Ya sabes que Jerónimo José Martín es nuestro crítico de COPE y 13. Y luego es viernes. Olemos al fin de semana. Nos gusta hacer los viernes más musicales, aún si cabe, ¿no? Que el resto de días. Correcto. Y nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes la protagonista es Scatman. Me niego rotundamente a continuar con el es un sencillo del rapero estadounidense Scatman John que tiene mucha historia que contar. Con Rosa vamos a conocer pues los detalles de este que fue un One Hit Wonder.
Bueno, fue esta canción hizo moverse al planeta a la vez. Esto fue un número uno rotundo. Pero claro, seguro que detrás de esta canción y detrás de este artista ocurrieron un montón de cosas. Eso es lo que Rosa Rosado nos va a contar dentro de unos minutos. Ahora mismo son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Estamos hablando de la historia de Telefónica, nuestra Telefónica, la gran compañía que nace hace 100 años en el día de hoy, 19 de abril de 2024. Gracias por escucharnos. Esta canción se la voy a dedicar a todas las mujeres que están escuchando ahora mismo la radio. A todas esas mujeres que han puesto a las calles durante tantos años y que durante tantos y tantos años estaban completamente enamoradas de él, de Julio Iglesias. Sube la radio.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti? ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti? ¿Qué les dirás de mí?
Hey, ¿cómo se nota que hoy estamos hablando de Telefónica. Me está contando pues Cristina, Manu y toda la gente que trabaja en este programa de radio que hay cientos de llamadas, mucha gente que quiere contar su vinculación con la propia empresa o esos recuerdos que tienen de cómo se manejaban con el teléfono, cómo llegaban a utilizarlo, cómo podían conectarse a la familia después de, bueno, mucho tiempo sin saber de ellos. Hay un mensaje muy bonito que nos han enviado a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Dice: buenas noches, Pulpo, Bea y resto de gente maravillosa. Hoy me habéis llegado al alma con este tema, pues mi padre trabajó durante muchísimos años montando las centrales de teléfonos y a nosotros, a nuestros hijos, pues nos llevaba algunas veces con él y nos enseñaba a cablear en los paneles pentaconta. O sea, ¿hay algo más bonito que acompañar a tu padre
a para trabajar,
que conozca el trabajo que desempeña a diario y con ese trabajo que hace tu papá o que hacía tu papá, tú pudieses ir al colegio y comer todos los días y conocer, bueno, pues cómo se ganaba la vida tu padre?
Mola.
Estas historias son maravillosas, ¿eh?
Mola. En nuestro caso, Pulpo, al menos en estos años, sería crueldad infantil si los trajéramos al trabajo estas horas para vernos. Pero es bonito, ¿verdad? Ir con tu padre a conocer el sitio en el que pasa gran parte de su vida, claro.
Sí. Además, muchas empresas hacen el Family Day.
Sí.
Y a lo mejor te cogen un domingo y empiezan por la mañana. A mí me han contratado en muchas empresas para hacer una animación, para hacerles un evento allí. Y muchas empezaban incluso con una misa.
Qué bien.
Y empezaba el domingo la misa, un aperitivo, los juegos para los niños.
Unas jornadas.
Una jornada. Y claro, y lo que más le gustaba a los chavales es dónde se sienta mi papá o mi mamá a trabajar.
Sí,
les
es lo
encanta
que,
eso.
Es que genera una curiosidad tremenda. Es como yo conozco prácticamente todos los sitios donde estás menos ese y quiero saber por dónde entras, dónde te sientas. Todo, lo quieres saber todo. Está genial. Tenemos también a Miguel Ángel, que también trabajó en Telefónica instalando teléfonos, dice, y líneas. Conocí el Góndola y todos los de la época. Claro, cuando llegaba a un pueblo a instalar una línea, pues yo tenía que entrar en la central telefónica y la llave estaba siempre en el cuartel de la Guardia Civil. Ya me conocían, yo llegaba allí y decía: vengo a instalar una línea.
Claro.
Y entonces me daban la
claro,
llave.
Claro, sí, sí. Qué bien.
Luego Jesús dice que está en Vigo, claro que conocí el Góndola y el llamar pasando por una centralita cuando era una conferencia, que eso significaba que era una llamada fuera de la provincia.
Claro.
Y eso era algo, en mi casa lo de las conferencias, yo recuerdo que llamar no era un drama, pero como dijeras, voy a llamar a mi amigo de Estepona. Bueno.
Sí,
no, eso no, que es conferencia. Y entonces eso mejor cabina, que así te controlabas lo que ibas echando.
Hombre, claro, por supuesto. Bueno, y cuando había que irse a hablar por teléfono fuera para que tus padres no te escuchasen y tenías que pedir monedas para llamar a una cabina con todo el ruido que había en la calle, ¿te acuerdas?
Sí. Pero yo recuerdo las cabinas con dinero. Es que Toto Becerril dice, ¿nos acordáis de los teléfonos públicos que llevaban fichas?
Sí, tenías
que ir a comprar la ficha.
Claro, es lo que yo he dicho. Mi madre en la peluquería tenía uno negro, muy grande. Y entonces tenía así como un trocito de cristal en forma de L.
Ajá.
Donde veías como donde caía la moneda. Tenía que ser la ficha, que era de color dorado, que tenía dos rayitos.
Eso no lo he conocido, Pulpo.
Sí, yo sí. A mí cuando atracaron en la peluquería de mi madre, yo me acuerdo que mi cabeza estaba dando con ese teléfono que estaba colgado. Y era muy grande, era un rectángulo. Y era muy alto.
Teléfono de fichas.
Sí, con fichas. Entonces, claro, si una clienta de mi madre quería llamar por teléfono, ya decía, Asun, por favor, dame una ficha del teléfono.
La ficha.
Y mi madre se iba a un cajoncito que tenía, ahí, toma, Margarita, toma, y se lo daba. Y ahí estaba la señora hablando sus conversaciones y sus cosas, claro.
Qué fuerte todo.
Claro, el teléfono, si es que hoy es el teléfono. Y los modelos que existían. Luego, los TR, que eran de color verde y que siempre hacían un ruido muy extraño. O sea, titit, titit. Y siempre sabías, cuando a mí alguien me llamaba desde ese teléfono, digo, ¿estás en un teléfono verde? Y digo, sí, ¿me estás viendo? Digo, no existe la videollamada. Y ahora fíjate lo que tenemos.
Ya, pero tenía el soniquete concreto.
Sí.
Es curioso, la verdad. Luego Milagros nos cuenta que conoció el Góndola, claro que sí, y dice, también conocí lo que era pasar por la centralita. Aquello era muy peculiar. Y cuidado con decir algo que no querías que se enterara nadie,
claro.
Porque aquello era radiopatio, nunca mejor dicho.
Un par de mensajes más, vea, por favor.
Sí, Raúl dice, tuve uno rojo, un Góndola rojo, y muchas veces se me quedaba el dedo cogido en la rueda de los números. Y yo te digo, mi abuelo era muy grande, medía 1,97 y tenía unas manos acorde. Efectivamente, él no podía marcar.
¿Onda?
Y entonces siempre tenía que haber al lado del teléfono un bolígrafo para que él pudiera marcar con el tal, porque no le entraban los deditos.
Los dedos, claro, eran unas porras bonitas.
Efectivamente,
¿verdad?
Creo que.
Calabacines de Murcia.
Creo que las sacaba poquito a pasear, pero claro, que cuando se animaba era importante el latigazo.
Y las palmas, ¿cómo tendría que tocar esas palmas? Me imagino, ¿no?
Pues tú imagínate, yo ya te digo, 1,97 de estatura, así que las manos pues tenían dos palmos como las mías.
Madre mía. Bueno, las historias de Telefónica. Hoy estamos haciendo radio en directo, es viernes 19 de abril de 2024, y ahora pues viene, nos toca echarle un vistazo a la cartelera y sobre todo las plataformas, porque hay mucha gente que prefiere no salir de casa y ver el cine en casa. Bueno, pues vamos a conocer qué podemos ver en la gran pantalla y por supuesto también en la pequeña. Y además siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín. Ya sabes que él es crítico de cine de COPE y 13 y aquí está con nosotros. Le voy a dar las buenas noches. Jero, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
Muy buenas, muy buenas. Gracias. Digo yo que vamos a empezar ya porque tengo ganas de saber, bueno, qué opciones tenemos este fin de semana. Así que si te parece vamos a empezar fuerte porque hay una distopía bélica que pinta muy bien. Es la historia de cuatro fotógrafos que atraviesan unos Estados Unidos bañados en sangre. Civil War.
Serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿No sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Pues en efecto, Civil War puede ser una de las películas del año. Uh-huh. Ha entrado con mucha fuerza en Estados Unidos, donde se estrenó la semana pasada. Entre otras cosas porque su director Alex Garland, Londres 1970, novelista, es el que hizo La Isla, aquella película que luego la adaptó Danny Boyle y que luego le encargó el guión de 28 días después, esta película distópica de terror y tal. Luego como director ha seguido por esa línea de la distopía con Ex Machina, con Aniquilación, Men, y ahora pues sigue por esa línea, una película muy potente, quizás la que ha tenido más presupuesto de todas las que ha realizado ya detrás de la cámara. Uh-huh. Él ha seguido su carrera como escritor también con Coma y con Tesseract, que esta última ha sido también llevada al cine, no por él, y aquí se arremanga y hace una película potentísima, una road movie de estos tres fotoreporteros y un entrevistador que atraviesan todo Estados Unidos dentro de un futuro cercano donde está teniendo lugar una guerra civil brutal, absolutamente deshumanizada, terrible, mostrada con una crudeza muy grande. Y adelanto que no es una película ni para todos los públicos, ni para todos los estómagos, profundamente antibelicista, con Kirsten Dunst, una veterana fotoreportera que establece una relación, digamos que cuasi maternal, con una chica joven que se les ha apuntado, que la interpreta Colin Spaney, que lo hace muy bien, y se junta también un veterano periodista que ha sido el mentor de él y del entrevistador, que lo interpreta muy bien, Jefferson White. Uh-huh. Este actor afroamericano que en fin, es sorprendente que se apunte a una marcha así hacia Washington, porque las tropas rebeldes del entente singular que han montado entre California y Texas y tal, en fin, contra el actual presidente, no se identifican mucho los bandos, es oeste contra este, muy desdibujado, quizás es un reproche que se le puede hacer. El caso es que se ha polarizado totalmente la sociedad y se comenten unas barbaridades tremendas. Claro. El entrevistador es Warner Moura, que lo hace también bastante bien, y este Jefferson Wayne establece como una relación paternal, digamos, con Kirsten Dunst. Esta es la máxima hondura que da la película, porque como no identifica mucho las causas de la guerra y tal, y por dónde van, es una secesión de nuevo, sería como repetir la guerra de secesión, que fue brutal, por otro lado, aquella guerra en Estados Unidos, y que aquí se simboliza sobre todo en un personaje que aparece poco, pero que se queda grabada en la mente del espectador, que es Gis Plemons, articulando la versión más terrible de un norteamericano que ha perdido totalmente el sentido de la humanidad y que le da igual a quién mata y cómo lo mata, ¿no? Película potente, bien hecha, muy bien realizada, tiene un sentido de la narrativa audiovisual también Alex Garland, pero a la vez con poca hondura, o sea, es muy de cineforum porque se trataría de a ver con quién, a quién se está metiendo, con quién se está metiendo. Hay detrás alguna lectura digamos, en este año electoral. Probablemente sí que la hay y sería más anti-Trump, pero tampoco es que se identifique mucho. Y luego tampoco hay mucha referencia religiosa, con lo cual tampoco por esa línea se le pueden sacar muchas puntas a la película, que, insisto, es muy buena, pero a la vez muy dura. No es para todos los públicos ni para todos los estómagos.
Pues tomamos nota, hombre. Hay que seguir fuerte porque también lo que viene es interesante. Y además es una película esta que nos acabas de narrar, de mucha acción y también de mucha sangre. El siguiente estreno, Jero, es una tragedia étnica. Esto va de que el genocidio de Ruanda desde un estudio de radio pinta muy bien. Esta película se llama Hate Songs.
Pues sí, seguimos ensangrentados, digamos. Uh-huh. Esta vez es menos explícita porque en el fondo es una parábola realizada por Alejo Levis, un barcelonés que había hecho ya dos películas pequeñas, aparte de cortos y videoclips. Todo parecía perfecto, No quiero perderte nunca, y que aquí da un salto de calidad porque realmente es una película minimalista, durísima también, no es para todos los públicos ni para todos los paladares, no por lo que muestra como la anterior, sino por lo que cuenta, porque lo que cuenta pues es el genocidio ruandés de 1994 de la propaganda Hutu contra los Tutsis, lanzada desde una radio, donde supuestamente están recreando dos actores ruandeses y un técnico belga años después el programa de música que incitó a ese exterminio de los Tutsis a manos de los Hutus. Es, digamos, como un exorcismo, así lo ha presentado algún crítico, yo creo que está bien tirado. Supuestamente filmado en Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, en realidad se ha rodado en Bilbao, pero cuela, donde se abren todas las heridas. Es una chica, Tutsi, además, con un ruandés también, que se va a ir desvelando si se conocen o no se conocen y qué edad tenían en aquella época, y que se abren heridas y se recuerdan relaciones de unos con otros a partir del guión que ha escrito este técnico belga, que lo interpreta maravillosamente bien, Alex Brendemühl. Ellos están todavía mejor. Nancy Isue y Bore Buica están sensacionales. Quizá carga un poquito la mano Alejo Levis en la puesta en escena, porque como quiere huir de la teatralidad del escenario único, a veces fuerza un poco hasta el cine de terror, porque realmente lo que está contando es de terror, pero podría haberse mantenido un poquito más sobrio y hubiesen ganado mucho más el efecto dramático de los dos actores, que están sensacionales. Es bastante buena la banda sonora, así el Rentería, y luego al final hay una llamada de atención a través de una frase de François Mitterrand, que viene a decir que en esos países el genocidio es menos relevante que en otros, ¿no? Lo cual dice mucho de ciertas posturas occidentales ante lo que pasa en África y en otros países subdesarrollados y tal, donde muchas veces ellos son también parte del problema.
Si te parece, vamos a animarnos un poco, Jero, porque hemos empezado un poco de bajón, pero con grandes películas siempre. Lo que pasa es que hay que subir un poco el tono. Si te parece, vamos a avanzar un poco algo de esta película de fantasía animada. Es una potente coproducción, creo que era hispano-china, para todos los públicos, que se titula, atención, Guardiana de Dragones, Dragon Keeper.
El emperador dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes.
Es lo que somos. No puedes cambiar el destino.
Es un nuevo comienzo para tu vida.
Pues sí, menos mal. Ya podemos respirar un poco tranquilos después de tanta tragedia. Con otro barcelonés al frente de la producción, Salvador Simó, formado en Estados Unidos con Bill Menéndez y que ha trabajado mucho tiempo en Disney, sobre todo en esa maravilla que es la versión moderna del Libro de la Selva. La antigua también lo es, pero la moderna sigue los pasos. Y que fue premiadísimo en Europa con el Goya, con la medalla C, que en Iberoamérica también, con Buñuel en El laberinto de las tortugas. Magnífica película de animación tradicional. Aquí ya es 3D y la noticia es que es una potente coproducción con China. Ambientada en la dinastía Han, una niña y su amiga rata que ayudan a la última dragona a proteger al huevo que ha puesto y que tiene que seguir la continuidad de los dragones amenazados por el nuevo tirano de turno. Potente película donde se nota para bien la formación que ha tenido Salvador Simó en los estudios Disney. Hay ecos de Mulan, a la vez mezclas también de algún detalle de Cómo entrenar a tu dragón. No podía ser de otra manera porque la saga de DreamWorks es probablemente la mejor que ha hecho DreamWorks y sobre todo es la primera película, Cómo entrenar a tu dragón. Aparece como codirector Lin Chanping, por lo que nos contaba en una entrevista Salvador Simó, era más bien para proteger la cultura china y en concreto de esa época, y arreglar algunas de las faltas de historicidad de la novela en que se basa, que es de Karen Wilkinson, una australiana que ha hecho una saga muy popular, una saga juvenil de novelas con este personaje protagonista. Esta es la primera y bienvenida sea, porque la animación es bastante buena, es entretenida, es potente, es positiva, con esa vieja idea de que somos dueños de nuestro propio destino y que en cierta manera hay que aprovechar los superpoderes que uno tiene, en este caso de entender a los dragones, para el bien común y para el propio desarrollo personal. Está bastante bien. La banda sonora de Arturo Cardelús da la talla, aunque a veces es un poquito repetitiva quizá, pero es muy buena película y es una noticia espléndida que el cine español de animación, en un año como este que hemos competido por el Oscar, aporte también una coproducción con China.
Genial. Luego, ponedores, bueno, son las 3:26, las 2:26 en Canarias, estamos en COPE haciendo radio en directo, esto es Poniendo las Calles. Hay muchos más estrenos, este por ejemplo es de Netflix, pero claro, hay que seguir con una, bueno, se puede decir una intriga periodística. Este tipo de películas, Jero, a mí me encantan. Esta es la, bueno, la historia de la gran entrevista que hizo caer al príncipe Andrew, al príncipe Andrés. Esta película se llama, atención ponedor, La Gran Exclusiva.
Persigues una historia que nunca nos darán.
Conseguir a personas a las que no puedes acceder.
Mañana escucharemos por primera vez al duque en persona.
Pues en efecto, lo han titulado Scoop, La Gran Exclusiva, sí. Se titula en España. La dirige Philip Martin, que es un británico que ha hecho sobre todo televisión, ha rodado un montón de capítulos de The Crown, de Carolina la Grande, se llevó el BAFTA por Ballander, hizo también un documental muy famoso, Japan in a Day, El Falsificador, recientemente, y aquí esta peli, que ya es más convencional, un thriller basado en hechos reales de las tres mujeres periodistas de la BBC que lograron entrevistar y hacer caer a la postre al príncipe Andrés por su amistad con el pedófilo condenado Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Sí. Es convencional en la película, quien haya visto muchas películas sobre asuntos periodísticos reconocerá un montón de influencias, pero está muy bien llevada, con un elenco estupendo, sobre todo actrices, Billy Piper, que es la productora que impulsa el proyecto, Gillian Anderson, magnífica, sobre todo en la entrevista final con el príncipe Andrés, que está interpretado por Rufus Sewell. No parece que sea él porque es irreconocible por el maquillaje que lleva, y están también por ahí Kelly Holmes, Romola Garay, o sea, muy buen reparto que da muchísimo ritmo a la película. Es una película de 102 minutos que se ve muy bien, con montajes paralelos bastante buenos, la preparación de la periodista, la preparación de el príncipe, y que hay que añadir a todas esas grandes películas sobre los chicos de la prensa, aquí son más bien las chicas de la prensa. Y resuena, sin duda, la película de referencia de este tipo de entrevistas históricas, que seguramente es El desafío Frost contra Nixon, de Ron Howard. Película superior a esta, pero en fin, esta es bastante interesante, también porque el tema que toca es de bastante actualidad, los abusos sexuales, y creo que vale la pena, y es para un público amplio, porque aunque es un tema sórdido, no carga la mano ni formalmente ni tampoco en la descripción de los delitos que cometieron.
Pues vamos tomando nota, yo aquí me las voy apuntando, Jero, porque luego cuando llega el fin de semana tenemos un montón de planes y muchas veces no ejecutamos nada porque no caemos en las cosas que podríamos estar haciendo. Vamos a avanzar con el cine, Jero, en este caso en la gran pantalla, porque ahora hay un una película que tiene también muy buena pinta. Es un drama existencial, se podría definir así esta temática de película. Es El peso casi insoportable de un don que yo creo que es maravilloso. Esta película se llama La chica que sanaba.
Holly, ¿te llaman la bruja? Tiene algo especial, como si fuese capaz de aliviar el dolor de la gente. No debe de ser fácil cargar con el peso de aceptar un don que el resto no tiene.
Pues sí, ahora entramos ya en una fase de directoras. Esta es Fien Truch, una chica belga, que de Flandes en concreto, 45 años, hizo Unspoken, Kid, Home, y que aquí hace una película muy singular, muy interesante, muy singular, que depende cómo te entre, porque es realista pero con un toque místico, pero también con temas muy de actualidad. Una adolescente que sufre bullying y que padece ausencia del padre, poco cariño de la madre y de su hermana, y que solo se lleva bien con el rarito de la clase, un chaval que de vez en cuando explota con una violencia inusitada y que solo ella sabe calmarlo, ¿no? Entonces sale a la luz una serie de cualidades que tiene, la llaman la bruja, entre otras cosas, en el colegio, porque anticipa un grave suceso que va a ocurrir en su instituto. Y entonces a partir de ahí se empieza a ver que tiene una capacidad de acogida a la gente de poder curativo. Y entonces empieza a difundirse su fama de santa. Hay que decir que ella se llama Holly, con dos L's, pero Holly en inglés es santa. Entonces van por ahí los tiros, o sea, hay que decir que detrás de la película como coproductores están los hermanos Dardenne, que son dos de los grandes del nuevo cine social europeo, con lo cual está muy bien rodada, es muy buena la ambientación, la interpretación de la chica es sensacional, Catalina Gerardes lo hace genial, muy bien, muy bien, muy bien, o sea, magnífica, enigmático, difuso, pero a la vez certero sobre temas como el sentido de la vocación, de nuevo, los superpoderes que uno tiene, por ejemplo, la ternura, que diría el Papa Francisco en este caso, ¿no? La tenacidad en otro. Hace poco en una película se definía la tenacidad como un gran superpoder. Pues tiene una serie de responsabilidades. Es la clave del cine de superhéroes y también será la clave, supongo, del cine de santos. Claro. Si ella es una santa, hay alguna invocación religiosa, aunque no se mete en líos la película. Entonces es una película que crece con el tiempo y que realmente es interesante, porque te plantea temas que son muy de actualidad, la soledad de tanta gente, el dolor de tanta gente que no sabe cómo afrontarlo, ¿no? Y que esta chica, a través de su pura ternura y su capacidad de darse a los demás, pues consigue resultados increíbles. La chica que sanaba.
Pinta también muy bien, ¿no? La verdad que hoy te estás luciendo. ¿Qué quieres que te diga, Jero? Hay que terminar nuestro repaso a los estrenos más destacados con otro drama existencial. Eso tiene mucho seguidor. Esta película va del inglés que encontraba tumbas antiguas en Sicilia. Esta película se llama La Quimera.
Toda esa belleza, los jarrones, el oro, todo enterrado para un mundo que ni siquiera sabían que existía. El mundo de las almas.
No pierdas la esperanza. Tú lo encuentras siempre todo.
Pinta bien.
Bueno, efectivamente es La Quimera, la última película de Alice Rogue Watcher, otra muy buena directora de Florencia, 43 años, hasta hizo dos películas magníficas, El País de las Maravillas y Lázaro Feliz, un tipo feliz, aunque es tratado como si fuese un esclavo. Cine realista también con un toque mágico. De hecho ha tenido premios, fue la espiga de plata en el Festival de Valladolid, de La Quimera, porque es una historia con mucha potencia interpretativa, mucha potencia visual y por dentro también interesante, porque lo ambienta en el mercado negro de restos arqueológicos en Riparbella, una panda de ladrones de poca monta que intentan trampear con el gran mafioso de ese negocio en la zona, y que de pronto pues reaparece un personaje que es el inglés, lo interpreta Josh O'Connor, este actor que se ha hecho muy popular con Mi Familia y Otros Animales y sobre todo con las temporadas 3 y 4 de The Crown, donde interpretaba al príncipe Carlos. Y aquí aparece como un antihéroe, siempre mal vestido, desarrapado, porque acaba de salir de la cárcel y tiene otro don, que es encontrar no solo agua, sino también restos arqueológicos. Y claro, esto es fundamental para una panda de desarrapados que ahí malviven con lo que sacan de esas tumbas mientras son perseguidos por la inepta policía de la zona. Bueno, tiene toques surrealistas a lo Fellini, es un poco irregular, pero va de sorpresa en sorpresa, no sabes para dónde va a ir, lo cual se agradece también. Y luego tiene muy buena fotografía de Len Lubert, y también es otra película que, como La chica que sanaba, crece al recordarla. Ciertamente ni La chica que sanaba ni La quimera son para el gran público, claro, pero son películas interesantes que afrontan temas de actualidad y en este caso también con cierta apertura a la trascendencia en La quimera.
Más cosas, porque claro, hemos visto ya las principales, bueno, los principales estrenos de esta semana, que pinta muy bien, pero es verdad que hay otros que vamos a repasar brevemente en esta sección ya tan popular en este programa de radio, que se llama El Mercadillo, donde hay, bueno, pues otras películas que se han estrenado en salas o incluso también en plataformas. ¿Hay algo salvable, Jero?
Bueno, al que le guste el anime, hay algo salvable, sí, porque tenemos un largometraje, Spy and Family, Código Blanco, de esa saga animada japonesa muy popular por la serie de televisión. Bueno, se deja ver, aunque es un poco caótica, como estos largometrajes. Tienes que estar un poco puesto en los personajes. Luego tenemos Abigail, típica película sangrienta de vampira preadolescente que se va comiendo a uno a sus captores. La única intriga es si se salvará alguno o no. Claro. Luego tenemos una comedia que es muy astracanada, de hecho casi no la han enseñado a la prensa, de humor negro. Tuvo un cierto éxito Cuñados y esta se titula Más Cuñados. Es bastante zafieta, no vale mucho. Bien. Luego Rosalí es muy caótica, muy insana. Son las caóticas desventuras de una mujer barbuda del siglo XIX, basada en hechos históricos, supuestamente, y tal. Pero tiene ese, no sabe muy bien dónde quiere ir, ¿no? Y tiene un ámbito súper sórdido e insano, que es el mismo que comparte con El Consentimiento, que es un acercamiento, es un retrato de un pedófilo real, pero es muy sórdido todo, muy malsano, no sabe dónde va la peli, y dices, tío, no sé, toma partido, yo qué sé. Luego hay una intriga social de calidad muy ínfima, casi amateur, que se llama Sueños y Paz, es española. Tiziano, El Imperio del Color, magnífico documental sobre el pintor italiano. Y luego, al que le vaya la marcha, pues Pearl Jam, Dark Matter, es el estreno de su último disco, que lo han decidido estrenar en cines. Así que, bueno, al que le guste, sobre todo Pearl Jam y la música contemporánea, le puede interesar este, digamos, exposición fílmica, porque no lo vamos a llamar documental.
Jero, y en 13, en nuestra cadena 13, ¿qué nos depara? ¿Tenemos alguna cosa interesante allí?
Por supuesto que siempre tenemos cosas interesantes. Yo he destacado aquí Dallas, Ciudad Fronteriza, que la echamos el domingo a las 18:30. Es una buena película del oeste, Stuart Heisler, que es un tipo nacido en el siglo XIX en San Diego y que luego hizo películas como El Caballero del Oeste, donde ya trabajó con el protagonista de Dallas. También hizo Tulsa, La Isla del Deseo, la serie El Virginiano, que algunos la pillamos en nuestra infancia, y que en Dallas, Ciudad Fronteriza, pues hace el típico western donde salen todos los elementos del western clásico, con Gary Cooper interpretando a un viejo soldado de la Guerra de Secesión que vuelve a Dallas para vengar la muerte de su familia a manos de unos hermanos malísimos, los Marlowe. Sale de todo, o sea, que está bien rodado. Para bien y para mal, es una historia de venganza, pero a la vez con camaradería, en fin, con cierto humor, con lo cual es una buena propuesta para los que les guste el western, que ya saben que siempre en 13 Televisión siempre tenemos muy buena acogida, sí, para ellos. Hoy ya empieza potentísimo la selección de fin de semana con una muy buena película, quizá poco conocida, de John Milius, El viento y el león. A mí me gusta mucho Sean Connery, una película de aventuras que podemos ver esta noche en Classics. Y luego mañana tenemos un espagueti western divertido, Doctor West, dirigido y también interpretado por Terence Hill, un thriller futurista, Soldado Universal, de Roland Emmerich con Jean-Claude Van Damme. El domingo, pues a los que les guste la música española, tenemos una con Rafael, Digan lo que digan, de Mario Camus, y otra con Julio Iglesias, La vida sigue igual, de Eugenio Martín. Eso al mediodía, después de comer. Y acabamos con... No, acabamos no, porque es el domingo por la mañana. Ah, vale. A las 10:15 hay otro Gone Western, un espagueti western con una gran estrella, con Lee Van Cleef, que es El halcón y la presa, de Sergio Solima. Al que le guste mucho el género, son películas de estas que a veces son difíciles de ver y que son interesantes porque amplían mucho ese género tan americano y que a la vez en Italia dio tan buenos frutos. Uh-huh. Y esto es lo que depara el fin de semana, ¿no? Da para más.
No, bueno, hay muchas cosas, hay un variado importante y eso siempre nos da mucho juego a la hora de sentarnos a mirar pues o una pantalla o el cristal con unas luces, que son también las televisiones, ¿qué quieres que te diga? Te doy la gracia, Jero. Como siempre, nos encontraremos, si te parece, el próximo martes en el cine con otros ojos. Un abrazo, Jero.
Pues nada, Pulpo, aquí estaré, si Dios quiere.
Seguro que sí, por supuesto. 3:38, las 2:38 en Canarias. Ese fuerte abrazo para los vigilantes de seguridad, esos camioneros, esos paqueteros que están con los transportes de un lado a otro y siempre pegados a la radio. Por cierto, los taxistas. ¿Dónde están los taxistas?
Love.
en esta madrugada hablando con nosotros sobre historias de sus propios teléfonos. Dice, Pulpo, yo tenía un Forma, un teléfono de Telefónica Forma, en el que en el salón tenía un logotipo y en la cocina tenía otro. Claro, es que a lo mejor le pilló la transición del cambio de los logotipos, que Telefónica ha tenido unos cuantos.
Sí.
Y es verdad, los teléfonos iban variando en función del año en el que se encontraban.
Lo iban cambiando. Tenemos a Marco Andes, dice, ¿y recordáis llamar al pueblo y decir, queremos hablar con Conchita? Que era su abuela, y entonces colgabas y buscaban a la tal Conchita, y cuando ya llegaba, dice, llamábamos a la media hora para hablar con ella.
Sí, sí,
que ya nos estaba esperando. Qué fuerte. O Antonio, sí, dice, y el de la centralita que se enteraba de todo, ¿qué os parece?
Claro, es que esa es la historia. Hay mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. ¿Qué se cuenta la audiencia?
Buenas noches, ponedores. Pues mira, yo de las teleoperadores como tal, la verdad que no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de las casas de teléfono. Yo cuando llamaba desde Madrid a Córdoba, al pueblo, ¿vale? Uh-huh. Teníamos que llamar a la casa de teléfonos, allí en el cortijo. Tú les llamabas y le decías, oye, quiero hablar con fulanito. Y entonces te decían, pues mira, en 10 minutos llamas y ya está aquí. Entonces en 10 minutos llamabas, ya tenías al familiar en el teléfono y ya podías hablar con ellos. Así que nada, soy ponedor.
¿Cómo era el momento en el que tú querías hablar con tus amigos o si salías y no te encontrabas en la calle? ¿Cómo nos localizábamos? Yo ahí me pierdo, no lo recuerdo.
Yo recuerdo, solamente me pasó una vez, volver a mi casa. Yo recuerdo haberme vestido, apañado de todo, quedar en la puerta del metro de Moncloa, porque íbamos al Scruffy, y estar allí. Había un tiempo prudencial, ¿no? Tú tenías a la típica amiga tardona, si tardaba 20 minutos, entonces la esperabas los 20 minutos porque sabías que era... Pero claro, una hora y no llegaba nadie. Y entonces yo cogí mi autobús, me volví a casa y llamé al fijo. Oye, estaba una hora en el metro esperando y entonces te contaba lo que había pasado. Pues es que ha fallecido un tío de mi madre y no te podía avisar de ninguna manera.
Claro.
Bueno, pues nada, pues ya nos vemos el próximo sábado y ya está.
Uh-huh. Bueno, así era la vida. Nos organizábamos desde hace un montón de tiempo cuando no teníamos ni teléfono móvil y cuando dependíamos del teléfono de casa simplemente. Son las 3:42, las 2:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Este domingo vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
I'm a scat man.
Esta canción automáticamente nos lleva al año 1994. Hoy toca desempolvar un éxito del pasado, bueno, pues que triunfó por ese año, el 94-95, tuvo muchos coletazos, elevó a su intérprete a lo más alto en las listas de éxitos y casi de un día para otro, se puede decir, desapareció del mapa. Es que no se ha vuelto a saber nada de este hombre. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, ponedores, buenas noches. Fijaos, a todos nos encantaba esta canción, los que ya tenemos cierta edad, pero no había dos personas en el mundo que lo cantaran de la misma forma o que fueran capaces de reproducir lo que dice, bueno, este hombre.
No, desde luego.
Yo me quedo en el escape de puta. Es que breveré. Bueno, en el esquebre veré.
Es que te sirve para hacer un calentamiento de lengua. O sea, es para hacer calentamientos de garganta, de voz. Era, y de lengua también.
Es que breveré. O sea, nadie ha sido capaz de cantarla como lo hacía John Paul Larkin, más conocido como Scatman John, porque, bueno, él, digo, hacía porque el pobre murió. Sí. Murió en 1999 por un cáncer de pulmón. Sí. Este pasado mes de marzo hubiera cumplido 82 años. Uh-huh. Y todo el mundo conocía esta canción. Mucha gente había visto el vídeo, menos personas sabían que este señor de bigote que salía en ese vídeo era el cantante genuino y no una figura de, yo que sé, de atrecho.
Sí,
y
sí,
menos personas aún, efectivamente, y menos personas aún sabían su nombre, John Paul Larkin. Y te voy a decir más, Pulpo, la historia de este hombre es una historia de superación en toda regla, porque pasó de las burlas en su infancia por ser tartamudo al éxito mundial, del que apenas pudo triunfar porque murió poco tiempo después. Fíjate, pobrecito mío. De pequeño sufrió tantas burlas de los niños de su barrio por ser tartamudo que en cierta ocasión incluso quiso salir detrás de ellos para darles una buena tunda, y su padre le paró los pies y le dijo: vamos a ver, céntrate, muchacho, ¿dónde vas?
Fíjate.
Y ahí empezó a encajar ese problema, y precisamente de ese trastorno del habla supo crear su modo de vida. Es curioso, ¿eh?
Es alucinante. Se reinventó prácticamente. Se buscó una forma de ganarse dinero, y fíjate de qué manera triunfó por todo el planeta, ¿eh?
Sí. Este tipo era de California. Desde muy pequeño era muy inquieto, un niño muy culto. Empezó a tocar el piano, a interesarse por la música, sobre todo por el jazz. Con 14 años ya empezó a dar pequeños conciertos al piano, ¿eh? Pero siempre mantuvo un perfil bajo por la vergüenza que tenía de su tartamudez. Él escondía su miedo de hablar en su piano. Entonces, bueno, pues el piano supuso para él un medio de expresión artística que compensaba esa dificultad que tenía para hablar. En los 70 y en los 80 se convirtió en un pianista profesional de jazz, vivía de tocar el piano. En 1984, mientras tocaba como pianista de un crucero, se le ocurrió añadir pequeñas sílabas cantadas en sus canciones, y para sorpresa, oye, pues eso le gustó a los que estaban ahí disfrutando del crucero, y comenzó a practicar ese estilo de música que se conoce como scat, que es lo que hacen esta canción, que es una técnica que consiste en una improvisación vocal utilizando sílabas sin sentido. El dubidubá, eso se hacía mucho, eso también. Bueno, los que hacen jazz, por ejemplo, esto ya lo hacía Louis Armstrong en los años 20.
Es verdad, Rosa.
Él le escuchaba de pequeño y el scat siempre le había llamado la atención. Entonces él creó su propio estilo. Él iba de traje oscuro, bombín, con un gran bigote. Os he dicho que era un tipo muy culto, bueno, muy aficionado al arte. Se inspiró para su aspecto en un pintor belga llamado René Magritte, un artista surrealista, un poco como lo que él hace con su música, porque el scat es un poco surrealista. Pero bueno, le empezó a funcionar. En 1986 lanzó su primer disco con sus propias composiciones de jazz, donde ya se fue viendo esa habilidad vocal que lo haría famoso años más tarde, porque él siguió con esta técnica, pero en los 80 no cuajó, ¿eh? Los 80 fueron malos para él, a trancas y barrancas fue ganándose la vida, un momento muy complicado en el que empezó a consumir drogas, alcohol. Vaya. Se editó el disco, ese primer disco que saca en 1986, nunca llegó a lanzarse comercialmente. De hecho, que alguien tenga alguna copia de ese álbum es casi un milagro, porque casi todas las copias se quedaron en su casa. Al no tener promoción, pues no vendió. Entonces, cuando empieza a salir de las adicciones, se muda a Berlín, esto ya es 1990, allí empieza a centrar en la música, sigue tocando como pianista de jazz en todos los clubs de Alemania. Ahí es donde decide añadir letras a sus canciones, y su manager es quien le propone trabajar en esa idea de combinar el scat, pero con la música dance del momento.
¡Qué bueno!
Lo que pasa es que él seguía preocupado por su tartamudez, porque la gente se diera cuenta, y entre unos y otros, bueno, pues le animaron a hablar abiertamente de ello en sus canciones. Adopta el nombre de Scatman John, y de ahí surge este éxito. Esta es una canción con la que pretende animar a todos los niños, especialmente a todos los niños que sufrían de tartamudez, a superar ese problema. De hecho, habla de esa enfermedad en esta canción. Pretendía ser un golpe de ánimo para todos los niños tartamudos y que superasen ese miedo. Esto triunfó en el 94, fue el éxito del verano del 95 y fue el primer single del segundo disco de Scatman World.
Todo esto no se sabía, Rosa. O sea, lo que estás contando nos está sorprendiendo a más de uno, te lo digo, ¿eh?
Pues la verdad es que es un éxito sin precedentes para un artista tartamudo, también te lo digo, Pulpo.
Es verdad. Es que este disco llegó a vender más de 6 millones de copias en todo el mundo, sí. Que no es moco de pavo, ¿eh?
No, y además, bueno, las ventas fueron al principio bajas, pero gradualmente fueron aumentando hasta alcanzar el número uno prácticamente en todos los países de Europa y locura total en Japón, ¿eh? Es un éxito que atravesó todos los continentes y que batió el récord mundial como el álbum más vendido en el mayor número de países. Y este señor, cuando le llega la fama, es que tiene 52 años. Viene de ser un pianista de jazz, de ser tartamudo el pobre hombre, y con 52 años se convierte en la estrella del momento.
Eso es difícil de digerir, ¿eh?
Sí, 52 años. Por eso, claro, tú ves esta canción y ves a un señor mayor con bigote, efectivamente. Scatman ha sido su mejor canción hasta la fecha, aunque ese disco tenía grandes éxitos, como esta otra canción que muchos vais a recordar. Scatman's World. Bueno, más o menos, Pulpo, ¿no? Dos, una.
Bueno, no, es que no pretendo tampoco.
Es impresionante lo que hacía este hombre, ¿eh?
Da alegría, ¿eh? Escucharle da alegría, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, y aunque tuvo menos éxito que el Scatman, seguía en los primeros puestos de las listas, se vendía como churros en Asia, en Europa, empezó a hacer gira, le fue muy bien. Al año siguiente, en 1996, lanzó dos sencillos. Es que en Japón este hombre era una estrella. Allí lanzó dos singles, dos más en el mercado internacional, y uno de ellos es este Everybody Jam, donde hace un homenaje a Louis Armstrong, que era uno de sus maestros, tanto del scat como del jazz. One, two, three, alegría, fíjate qué canción más alegre.
Sí, en aquella época siempre, claro, se le recuerda con John Scatman, con la canción que fue número uno. Es verdad que luego no volvió a ser lo mismo, pero mantuvo un sonido identitario, se sabía perfectamente que eran sus canciones.
Efectivamente, este segundo disco tuvo mucho éxito en todo el mundo. Los japoneses, es lo que te digo, allí se hizo merchandising de todo. Se hizo tan popular que las tiendas de juguetes vendían muñecos con su aspecto. Tarjetas telefónicas, claro. Con su careto. Incluso en las latas de la Coca-Cola también aparecía Scatman.
¿Qué dices?
Sí, el disco tuvo su versión a la japonesa y sus canciones salían en anuncios de cosmética y de todo tipo.
Oh,
es que fue muy fuerte lo de este hombre en Japón, sí. Luego siguió haciendo giras hasta finales de ese 1998, que es cuando se le detectó un cáncer de pulmón. Se tuvo que poner en tratamiento.
Pobre
y
hombre.
En 1999 se publica el tercer y último disco de Scatman John. ¿Te acuerdas de este
Take Your Time? Sí. Fue una canción que pasó sin pena ni gloria, pero daba alegría saber cosas de este hombre, ¿eh?
Y es bonita, Pulpo, ¿no te crees tú que está? Fíjate.
Es otro registro.
Estamos a finales de los 90 y hacer su rollo scat con la música del momento es el mérito que tenía este hombre. Además, fíjate, ya en estas canciones se le notaba esa falta de energía que tenía en discos anteriores. Metió más voces femeninas para compensar un poquillo la suya, que ya estaba afectada por la enfermedad.
Claro.
No hubo vídeos de ese disco, tampoco hubo giras debido al cáncer. Y a finales de año murió con 57 años.
Con 57 años.
Si tenía 52 cuando triunfó, murió a los 57.
Fíjate, qué poco saboreó el éxito.
Efectivamente. Qué poco tiempo disfrutó de su éxito después de una vida entera dedicada a la música. Hay que decir que mantuvo conexión con todos sus fans a través de su página web hasta el día de su muerte.
Muy bien hecho.
Y que incluso con su fama realizó una campaña a favor de los tartamudos. En 1996 fue premiado en Estados Unidos por su aportación y por su esfuerzo.
Qué bien.
A él siempre le gustaba decir que su carrera hacia el éxito fue un proceso de convertir su mayor problema en su mayor cualidad. La pena es esa, que la luz del éxito pues no tardó en apagarse. Dejó escrito que esparcieran sus cenizas en el océano frente a algunas de las mansiones más caras y más exclusivas de Malibú, en el océano Pacífico, y eso hicieron. Tiraron sus cenizas al mar. Y bueno, para terminar, casi no se conocen versiones porque nadie ha sido capaz de imitarle nunca. Cualquiera que lo hubiera intentado hubiera hecho el ridículo, pero hay una muy chula que hizo Lou Vega, el de Mambo Number 5.
Mambo Number 5, sí, muy bueno el tío.
Otro día hablaremos de él. Y
vale.
Fíjate, esta versión es bastante chula.
I'm a scat man. Yeah.
and I'm the hat man. Shorty, I'm not stopping on a worldwide tour. Everybody's scatting, mix it up to the sound of the mambo. Yes, I can't be blocking 20 years and more. Scatting Lou, I'm popping. Shake what your mama gave ya. Scatman and Hatman, traveling time. Scatman and Hatman, going online. Scatman with Hatman, do it in style. Let's go, go, go.
Bueno.
¿A que sí?
Jolín, esto tiene un poquito de las dos salsas, un poquito de Scatman y un poquito de Lou Vega.
Efectivamente, Scatman fue una de las canciones más importantes del verano del 95, Mambo Number 5 del verano del 99. Si juntamos a los dos artistas pasaría esto, y eso es lo que materializó Lou Vega en un disco muy nostálgico titulado Scatman and Hatman, rindiendo tributo a Scatman John. Esta canción llegaba 20 años después de la muerte de Scatman y menudo vuelco de nostalgia noventera, ¿eh, Pulpo?
Sí, sí, perfectamente. Recuerdo la portada de este disco que tenía una boca muy grande, una cara de color azulado y recuerdo porque, oye, nos hizo mucha gracia a los que nos trabajamos también en aquella época, que tú también, tú tuviste que pinchar mucho estas canciones en la radio musical de donde se estaba tú, ¿no, Rosa?
Es que esto fue número uno en todas partes. Casi, casi todos los éxitos de los que hablamos en esta sección de One Hit Wonder, claro, los hemos pinchado hasta la saciedad.
Es verdad. Pero fíjate, hoy hemos descubierto todo lo que pasó este hombre hasta conseguir el éxito y lo poco que lo disfrutó, porque yo no tenía ni idea. Con lo cual, te agradezco un montón el curro que te has pegado, ¿eh, Rosita?
Bueno, lo bueno de esto es descubrir pues el valor que tiene toda esta gente. Claro, tú dices Scatman John, el Scatman y papá, papá, y no, papá, papá, no. Tú te puedes arrascar y encuentras personas maravillosas, de un potencial, de una humanidad y además una lección de vida, como es el caso de Scatman, muy importante, ¿eh?
Uh-huh. Pues una gozada, Rosa, de verdad. Yo escapa de duro, bodritas.
Escapa de duro, buenas noches, pones eso. Escapa de duro, escapa de duro. Escapa
de duro. ¿Qué puede? Jamás pensé yo que Rosa Rosado me haría el Scatman aquí en directo.
No lo hacía ni de joven, o sea, es que ya, es verdad, mira, que uno con la edad va perdiendo la vergüenza, te lo digo ya.
Pero
lo que
tú, pasa que también estoy más.
Sí, perdemos el filtro y eso ya es un problema, Pulpo, también te digo, ¿eh? Un beso, ponedores, y adiós.
Hasta luego, Rosa Rosado en COPE. Va pasando, nos acercamos a las 4, a las 3 en Canarias. Gracias por estar acostando y levantando España.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí.
De a mi mente y que no le dé por ti. Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir. Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar,
porque el instante de humedad, no es como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra por tu.
contarte, pa' verte y decirte que aún sigo todo loco.